el pensamiento de Bruno Latour cuando habla de cómo nuestro mundo se ha convertido en un mundo extraño, ¿no? Y me parece que es muy potente. Y por ahí va un poco la cosa, ¿no? Y luego, por otro lado, con el tema de Peter Thiel, claro, todos los tecnoligarcas que tenemos en este momento, que vienen de Silicon Valley o de otros espacios alrededor, son hijos sanísimos de la cultura del extravío, de esa cultura extraviada de sentirse fuera de la Tierra, ¿no? Tienes a un Elon Musk que aspira a llevar una vida marciana, a poder escapar de la Tierra e iniciar los mismos ciclos tóxicos de agotamiento en otro lugar, ¿no? Y tienes a un Peter Thiel que pretende ser eternamente joven y negar la muerte y se inyecta de sangres adolescentes en una especie de neovampirismo actual, ¿no? De súper ricos, que es... o sea, y dices, bueno, es impresionante que toda esta gente tenga tantos medios
y tanto poder.
Tanto poder y esté así de acompañado, ¿no?
Jordi.
Molt interessant el que conversa, em llegiré el llibre. Si em permets una anècdota, jo avui he fet un article dient que vinguin els llibres que ens parlin del futur. Jo tinc una tesi que jo analitzo el Sant Jordi segons el volum d'assaig. És a dir, abans de l'any 17 els llibres del procés eren espectaculars, no? Sí. Com es farà la independència? A partir del 17 hi ha la depressió col·lectiva, que ha fallat, és culpa teva, estem emprenyadís, no? Sí. Què ha passat aquest Sant Jordi? Defensem la llengua, defensem el territori, defensem-nos de l'extrema dreta. És a dir, ens anem movent, eh? I jo avui escrivia dient, va, que d'aquí dos Sant Jordis hem de començar a explicar que hi ha futur, que hi ha esperança, no? I a l'inici de l'entrevista dèieu, això ja té un plantejament de futur. Per tant, jo crec que ens n'anem un altre cop, un cop passat el dol, no només del procés, sinó en general d'aquest sistema que no ens està agradant, bueno, doncs idees, va, és a dir, cap on hem d'anar, no? Jo crec que això hi contribueix moltíssim. Jo estic d'acord amb la diagnosi, em llegiré el llibre per saber si estic d'acord també amb totes les propostes, no? Mm. Vull subratllar una cosa que serà complexa, però crec
ja,
que és...
Ja et dic que no estàs d'acord.
Ja ho veurem. Ja ho veurem.
Jo l'he llegit. No,
ja ho veurem. Per exemple, jo discrepo amb el tema del capitalisme perquè jo crec que és molt important que es va passar d'un capitalisme de producció, que jo el defenso, a un capitalisme financer, que jo hi estic en contra. Val? Crec que això és el que dona superforça als rics, que salten les democràcies, que fan guerres per interessos. Per tant, no estem tan lluny de determinades posicions. Jo volia subratllar aquí una vegada més la figura del papa. Crec que en aquests moments és l'únic líder mundial que està fent un discurs comunitarista, que és una mica el que tu demanaves, és a dir, contra l'individualisme, en aquests moments l'únic líder mundial, i això ho vinculo, que evidentment el discurs de l'Església Catòlica sempre va molt vinculat a la democràcia cristiana, una tradició política europea que s'està perdent i que sovint es vinculava a la dreta. I aquí és on, no em situo tant a la dreta com determinades persones, però crec que aquí és on hi ha punts en comú d'un centre ampli del que havia representat la socialdemocràcia i la democràcia cristiana per salvar alguns elements que són importants, que és la comunitat, la democràcia i les institucions per sobre dels xalats aquests supermilionaris que ho estan destrossant tot.
Sí, a ver, yo diría que probablemente no vamos a tener ahora tiempo para... Es muy interesante el debate del capitalismo como antropología. Yo estoy totalmente de acuerdo que el capitalismo, por ejemplo, que se puso en pie en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a los pactos neo-keynesianos, ¿no? Produjeron un momento, estaban mucho más basados en la producción de bienes y servicios y en la garantía de unas determinadas condiciones de vida que estaban sostenidos por esos pactos keynesianos que generaban, servicios públicos que permitían de alguna manera sostener las necesidades y las vulnerabilidades. Hay que tener en cuenta que el neo-keynesianismo y todo aquel estado de bienestar se generó gracias a dos elementos que se juntaban también entre sí. Uno era la enorme bonanza mineral que existía y material que existía en aquel momento, de un montón de recursos en un mundo vacío de tanto extractivismo al servicio de los lugares de privilegios, es decir, se produjo con una brutal extracción de bienes y servicios de otros lugares, y otro fenómeno totalmente que estaba ahí y era que el trabajo de reproducción cotidiana y generacional de la vida estaba encerrado en los hogares y era gratis. Es decir, no se hubiera podido sostener ese capitalismo de producción sin esa lógica, ¿no? O sea, que esto estaba ahí también, ¿no? Bueno, dejamos...
No, al contrari, no, és molt interessant. L'únic que hem d'anar acabant, però abans tenia el Ferran que s'ha llegit el llibre, a més d'ahir.
Vull ser una mica provocador i als instituts més...
Més Yeyo Herrero, més metamorfosi, menys policia.
Ai, que...
Però,
bueno.
No, sí. Sí. Jo li volia agrair a la Yeyo, primer de tot, que l'edició en català, perquè jo tinc en castellà, vaig estar... el vaig comprar la presentació que es va fer fa uns mesos aquí a Barcelona, a les cotxeres de Sants, i el vídeo de la conversa de la Yeyo i el David Fernández en aquella presentació, també a les escoles, vull dir, passi de vídeo i fantàstic. Que va ser una conversa increïble, increïble. El llibre... no m'extendré, perquè sé que tenim poc temps, però explica perfectament la deriva del capitalisme extractivista actual, no? Amb aquesta mirada ecosocial que sempre planteja la Yeyo, i que en la presentació, per exemple, vam estar parlant, ara ho citava, no? De, bueno, ens estem carregant un planeta preciós, és el nostre planeta, és un planeta espectacular, amb la idea de que el futur ha de ser viure en coves a Mart. Sí. I a mi em va cridar molt l'atenció quan ella va dir, bueno, i això té una derivada, que és que milers de milions de persones moriran perquè en aquestes coves, a banda que és una absurditat, en aquestes coves no hi podrà anar tothom a viure-hi. Yeah. Clar, jo dos preguntes molt breus. Amb aquesta idea ens estan intentant transmetre no només que no hi ha alternativa, com tu planteges l'alternativa, sinó que ja hem fet tard, o sigui, que ja no hi ha solució per a salvar el planeta i, per tant, que hem de continuar aquest extractivisme fins al final per fer aquesta absurditat distòpica de viure a Mart. I dos, aquesta societat comunitària que tu planteges com a alternativa, jo el teu llibre el tinc al costat d'Eudald Carbonell. I a Guerrero, Eudald Carbonell. Tu primer llegeixes a Eudald Carbonell i després a Guerrero i entens moltíssimes coses. Llavors, la pregunta és, seguint les idees d'Eudald Carbonell, sense aquesta consciència d'espècie que ell defensa, és possible la globalització de l'alternativa?
Bueno, jo diria que... la idea del no hay alternativa es una idea sistémica, que hay siempre, que funcionan lógicas de dominación y demás. Es decir, las cosas son así y no hay alternativa, ¿no? Lo que tú decías de Elon Musk, vamos, de la vida en Marte, es clave, sí. Porque es que él, cuando establece su discurso, lo que dice es dentro de 60 y 100, entre 60 y 100 años, 1 millón de personas podrán vivir en Marte, que somos 8.200 millones de personas. Sí, es decir, le sobra, ya os digo yo, que ninguno de los que estamos aquí, en el caso de que quisiéramos...
Y te he de decir que tampoco me seduce tampoco, mucho la idea. Prefiero salvar el planeta.
Sí. Claro. Hay un libro de Jorge Rietzman que se llama Gente que no quiere viajar a Marte. Que ya salió hace tiempo y es clave, ¿no? A mí me parece que el sentido, la humildad de especie es clave, ¿no? Porque, digamos, hemos construido una cultura que es que se cree que flota por fuera y por encima de la Tierra, que no acaba de ser consciente de que necesitamos el aire que respiramos, no lo fabricamos nosotros, ni el agua que bebemos, los alimentos que comemos dependen de un proceso que es autónomo, como es la fotosíntesis, ¿no? Incluso la energía que generamos se genera a partir de minerales que nadie ha producido. Debiéramos hablar de países extractores de petróleo y no de países productores, porque el petróleo no se produce, claro. ¿No? Entonces, es saber que formamos parte de esto es una cosa absolutamente clave para poder de alguna manera entrar, si no por deseo y por una mentalidad así como más zen,
por egoísmo,
por pura conciencia de lo que somos.
Rematem, Arturo.
No, jo, una de les qüestions, des de la coincidència de posicions, segurament, però una de les qüestions que més em plantejo quan parlem d'ecosocialisme, de transició energètica, és la idea, no? Portem un segle i mig o algo així, o un parell de segles, amb un plus energètic que ens ha permès arribar a cotes de desenvolupament humà, científic, tecnològic, humà, social, que no havíem aconseguit mai, gràcies a aquest plus energètic que ens dona l'haver descobert que a sota de la Terra teníem aquesta possibilitat. Llavors, ara quan parlem de transició ecològica, de transició energètica, que és una mica el mateix, i també d'ecosocialisme, jo tinc el dubte de com convencerem grans capes populars que diuen, no? I que crec que és un pensament legítim, és que jo no vull decréixer, o jo no vull... O per què jo? Per què he de ser jo el que ara em quedi sense aquest plus? Que entenem perfectament que em porta a l'extinció, eh? Fins i tot entenem perfectament que li porta a l'extinció, però ja ho farà el següent que vingui, no? Llavors, això, que és un pensament que és horrorós, no? Perquè ens porta al caos, però és una de les coses que jo més em pregunto a mi mateix, no? Com es pot aconseguir convèncer la gent i fer explicar això, no?
Bueno, este libro va encaminado a intentar justamente meterle mano a eso. Nosotros llevamos en un espacio en el que participo, el Foro de Transiciones, 4 años trabajando fundamentalmente en procesos participativos con gente, digamos, muy, muy machacada en términos de clase, es decir, muy despojada de todo, ¿no? Claro, a mí me parece erróneo, en mi opinión, aunque tengo muchos amigos que lo hacen y les quiero un montón, me parece erróneo hablar del decrecimiento como una propuesta ética y política. El decrecimiento es el contexto material. Es decir, vamos a vivir globalmente con menos minerales, menos energía y menos recursos de la Tierra, queramos o no queramos. Y el proyecto político es cómo se hace
¿cómo
eso.
¿Cómo repartir, no?
Claro, la vía distópica básicamente es la de decir quien está protegido por el poder económico, político y militar sigue igual y cantidad de gente va quedando fuera del marco de la vida. Y la vía que nosotras proponemos es una vía que dice no, no, apostemos por la suficiencia, y la suficiencia quiere decir vivir con lo suficiente. Eso significa que hay quien necesita más y quien tendría que vivir con menos. Por eso a mí no me gusta hablar del decrecimiento como una propuesta política. Hay quien necesita más, ¿no?
Iaio Herrero, sempre és un plaer escoltar-la i llegir-la amb aquest llibre Metamorfosi, una revolució antropològica. De debò que moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui una estona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i vosaltres.
Tanca l'Àgora avui amb el Jordi Cominar, el Ferran Espada, la Milagros Pérez Oliva, l'Arturo Puente i fins fa re la Iaio Herrera. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Avancem més continguts avui del matí de Catalunya Ràdio.
De seguida parlarem amb el José Luis Marín, que és metge psicoterapeuta, i parlarem de l'abús dels medicaments per calmar l'ansietat. Segons dades de Salut, som un dels països d'Europa i del món en què es prescriuen més ansiolítics, però és que, a més, un 14% d'aquests medicaments es prenen de manera inadequada.
Després rebaixarem revolucions per reflexionar sobre l'actualitat de la setmana. El filòsof Oriol Farrés dissertarà sobre el concepte prioritat nacional i la periodista Sílvia Coppolo analitzarà la visió que té d'aquest concepte l'exministre de Defensa, Federico Trillo.
Ui, que patirem. Ja,
a partir de les 11 patirem menys amb el William Dafoe. Entrevistarem l'actor que ha presentat la seva última pel·lícula, l'Anfitrió, aquí a Barcelona, a la secció oficial del Barcelona Film Fest.
I a partir de les 12, la gran final del concurs pendent. Avui serà l'Adrià qui mirarà de guanyar els 200 euros en joc. Si voleu concursar, només cal que ens truqueu al 93 201 7474 i us convidarem a fer-ho.
I arribarem, dos de fet, arribarem a 10:15. Arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
Què, Jovany,
doncs
què?
Doncs que la COPE ho ha tornat a fer. Ahir un altre toro va preparar Pincho de Torero i en Jorge Bustos, el substitut del desaparegut en combat Carlos Herrera, ha obert programa recreant-se en l'incident.
Lo de Roca ha sido espeluznante porque ha quedado literalmente ensartado en el cuerno. Mientras el toro lo zarandeaba con violencia y ahí el destrozo muscular es inevitable. La herida tiene doble trayectoria, una descendente de 20 centímetros y otra ascendente de 15. En total, 35 centímetros de herida. Para que nos hagamos una idea, 20 centímetros es prácticamente el lado corto de un folio, ¿vale?
Vale.
És una referència molt estranya, corto de un folio.
Bueno, vist així.
A Espanya travessa un mal moment, segons Jorge Bustos, perquè en pocs dies han caigut 4 dels pilars que sostenen la piel de toro.
Llevamos una racha de, vamos a decir, bajas laborales, que no es normal. Carlos Herrera con su alergia al albero, Morante con su terrible cornada en el área rectal, Lamine Yamal, que se rompió al tirar un penalti, y ahora Roca Rey.
¡Viva España!
Quin Max Mix.
Sí. Una altra baixa sensible d'aquest llistat que han fet a la COPE és el Madrid, com a institució. Uh-huh. El madridisme passa per hores molt baixes, fins al punt que els programes de referència d'aquest col·lectiu el debat gira entorn a una qüestió. Se li ha de fer el passadís al Barça en cas que arribi el clàssic matemàticament campió? Això diu Pedrerol.
El Madrid no va a hacer pasillo.
Claro, pues, bueno, no, me digo que es pasillo.
Digo yo, el Madrid no hace pasillo. Pero, el Madrid no tiene previsto hacer pasillo por el caso Negreira que sigue ahí.
Sí, pero futbolísticamente...
El Madrid a lo mejor hay un cambio de opinión. El Madrid considera que con el caso Negreira ahí en los tribunales no tiene que hacer pasillo.
¿Es de verdad esto, Josep?
No, no es verdad.
Esto es información.
Es información, información.
Venga, veo.
Però mentre el madridisme debat sobre coses terrenals, com si s'ha de fer o no el passadís al Barça, Florentino Pérez ja prepara la temporada que ve. I no, no està mirant possibles vendes de jugadors o possibles fitxatges. S'està assegurant títols directament. Juanma Castaño, ahir al Partidazo, ens explicava això.
Lo que les contamos a esta hora, y creo que no ha salido en ningún sitio, es que se ha producido una comida en el Bernabéu en la que estaba el presidente del Real Madrid y en esa mesa estaba Zeferin y Al-Khelaifi. Hoy en Madrid han comido Florentino, Zeferin y Al-Khelaifi. Si nos lo dicen hace un año, no nos lo creemos, pensamos que nos están tomando el pelo, pero hoy han comido juntos estas tres personas que manejan hilos muy importantes en el fútbol europeo y en el fútbol mundial. Comida, insisto, para más datos, en el reservado del restaurante japonés de el Santiago Bernabéu, del Sushi 99.
Bueno, la gent aquí matant-se a pensar fitxatges i tal.
Sushi! Sushi o Bernabéu. I a les xarxes, què han dit, Joel?
Doncs mira, Freddy, les xarxes avui es fan eco d'un moment al popular canal de notícies argentí Infobae. Mm. Sona l'Infobae?
Sí, home, i tant.
Surt molt a l'internet. Estan parlant d'hàbits alimentaris i el presentador Andrei Servin explica que menja molta carn, però no perquè li agradi especialment, sinó per un motiu polític.
Tengo un compromiso muy personal que es... comer el doble de carne lo que debería para que el esfuerzo de un vegano sea en vano.
¿Esto es real?
Sí. Es algo con lo que estoy muy comprometido. Hay un... quiero que sepan todos los veganos. En el universo de veganos hay uno cuyo esfuerzo es...
hi ha un vegà al món que està fent el primo. Està fent el primo. A veure, un lloc on fa pinta que també segueixen aquesta mena de dieta és a Telemadrid, on aquesta setmana s'han tornat a superar en el seu objectiu de fer cada vegada més vergonya aliena. S'assabenten que a Madrid hi ha un guàrdia civil xinès. Bueno, Giovanni, ja pots anar traient el tall.
Ja tenim secció el dilluns, ja.
El que has dit té cert sentit. Bueno, hi ha un guàrdia civil, d'acord? Benvingut de la Xina. Envien un reporter a entrevistar-lo i les preguntes són simplement patètiques.
Estamos con el... primer y único guardia civil chino, y no es que sea de origen chino, sino que nació en China. Vamos, que de chino tienes los ojos rasgados y nada más. Ya sabes que de los chinos siempre se dice que lo copian absolutamente todo, y yo creo que en este caso ya han ido demasiado lejos porque han copiado un guardia civil. Si levantara la cabeza el duque de Ahumada, se volvía a morir, ¿eh? Porque claro, a mí de repente en un control me para un guardia civil y veo que es chino... yo al principio diría, ¿dónde está la cámara oculta? Le voy a someter, con su permiso, a la prueba de la R. Tricornio.
Madre de Dios. Escolta, més la televisió que volen tots els madrilenyos. I ara una bona notícia. Ja tenim aquí, Freddy, la temporada de colar noms inventats divertits a la tele.
Vinga.
I ha vingut amb molta força. Per exemple, ha tornat el senyor Galarga, de nom Elber, i ho ha fet ni més ni menys que una retransmissió de Prime dels playoffs de la NBA.
Quiero leer uno de los comentarios que nos hacen llegar a través del hashtag NBA en Prime, que dice: mi abuelita de 92 años está contentísima de escuchar a dos mujeres narrando la NBA que tanto le gusta. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Atentamente, Elber Galarga. Así que, bueno, le mandamos un saludo a la abuelita.
Se n'adona, no? Te sembla o no?
Se n'adona. I no només ha tornat el senyor Galarga, Freddy, sí? Gràcies a la retransmissió de Canal Sur del Toro en Volao de Béjar de la passada Setmana Santa i a la innocència d'aquesta presentadora han tornat també tots els clàssics de cop.
Yo quiero mandar un saludo a Rosa porque debe ser una chica muy famosa. Todo el mundo me está mandando saludos para ella. Rosa Melano, un beso muy grande. Un beso muy grande para... Paco, Germe, que dice que está deseando verme en persona. Pues nada, Paco. Aquí, padres e hijos, que nunca nos lo perdemos, y Rajeno y Sitio, sois la bomba. mandarle un besito a mi prima que estamos en su huerto viéndoos. Se llama Susana Oria. Hace años que nadie lo hace tan bien. Muchas gracias. Soy Débora Merlo.
Ai, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona
setmana.
Adéu.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia artesans que capgiren les epidèmies de cobdícia. I la resposta era orfebres. Els orfebres fabriquen artesanalment objectes d'or i capgiren les grans epidèmies de cobdícia conegudes com la febre de l'or. 1029 dels 1213 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Mariona Catasús Puig, de Barcelona. I avui també ens heu dit artífacs, fonedors o operaris.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Cort Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al cortinglés.es.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
Els més grans en imaginació són els petits.
Per això i per Cor i el Cort Inglés celebren el Dia del Nen amb un 25% de descompte en una selecció de joguines de primeres marques.
Barbie, Fisher-Price, Lego, Disney Princess, Play-Doh, Playmobil...
Jugar és una activitat essencial pels infants.
Del 20 al 26 d'abril, un 25% en joguines i per Cor i el Cort Inglés.
Perquè s'ho passin en gran...
Els petits.
A la botiga web i app.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Arriben els dies de bellesa del Cort Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Recorda-ho, només fins al 8 de maig gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Cort Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
Unes 4.000 persones s'han congregat a València per veure l'apòstol Guillermo Maldonado. Maldonado és un dels líders evangèlics més importants dels Estats Units. Mònica Clua, politòloga.
Té connexions molt directes amb el president Trump i amb l'ascens de Trump al poder.
L'apòstol té esglésies escampades arreu del món, també a Catalunya. L'objectiu és recristianitzar Europa i influir en l'agenda política.
Aquí somos cristianos y después somos republicanos.
Rubén Moreno va sortir d'una església evangèlica fundamentalista com la de Maldonado.
Lo tienen todo muy estudiado. Están buscando personas vulnerables. Luego, una vez que ya estás dentro, ya hablamos del dinero. Dios no tiene cuenta del banco, pero el pastor sí.
Poder y Gloria.
Poder y Gloria es un programa
projecte transmèdia dels solidaris de Catalunya Ràdio i el 30 minuts de TV3.
Aquest dissabte a les 10 del vespre a Catalunya Ràdio i diumenge a la mateixa hora a TV3.
Michael Jackson arriba als cinemes amb una pel·lícula que explica la seva vida, des dels inicis a la Motown fins a la seva primera gira en solitari. Una pel·lícula per viure l'ascens del rei del pop.
I també una pel·lícula que pot ser controvertida, ja que elideix els aspectes més controvertits de la vida del cantant. A la Finestra Indiscreta us explicarem quin tractament n'han fet i com pot incidir en l'èxit comercial de la pel·lícula. I també parlarem de Half Man, la nova sèrie del creador de Baby Reindeer, que torna a explorar la seva pròpia vida per explicar una història esgarrifosa.
La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Seguint-nos i arribarem a 2:15. Volem tenir ara mateix una conversa que d'alguna manera es complementa amb el que ara comentàvem amb la Yayo Herrero. Avui volem preguntar-nos si s'està abusant dels medicaments, molt especialment per ansietat. A les últimes dades del 2024, el propi Departament de Salut admetia un excés de prescripcions d'ansiolítics als CAP, als ambulatoris. Una enquesta de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària apuntava que l'ús inadequat havia crescut un 14% en un any. Qui ho ha estudiat molt i d'una manera molt interessant és el doctor José Luis Marín. Doctor Marín, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
El doctor Marín és metge psicoterapeuta, és fundador de la formació en psicoterapia i acaba de treure el llibre La salut mental no existe, la salut sí, cómo integrar cuerpo y mente para vivir mejor. ¿Medicamos en exceso la ansiedad?
Medicamos en exceso casi todo. Y, por supuesto, la ansiedad, que la ansiedad finalmente es una construcción diagnóstica reciente sobre una emoción absolutamente normal, natural, biológicamente antigua, que es el miedo.
Hmm. O sea, ¿es lo mismo?
No es exactamente lo mismo, pero casi. Sí, en la mayoría de los casos lo que estamos medicalizando y lo que estamos psiquiatrizando es el miedo. Eso lo hemos convertido en un diagnóstico de trastorno mental, y como tal trastorno mental, algunos colegas, algunos compañeros, incluso y mucha parte de la población, hablan de enfermedad mental, ¿no? No, son trastornos mentales que en todo caso solo tienen un recurso, ¿no? Que es, o mayoritariamente un recurso, que es la medicación.
De hecho, usted en su libro dice que este debería ser precisamente esto, un recurso, no un tratamiento.
Exacto.
Los fármacos, ¿no?
Los fármacos son un recurso, nunca, jamás un psicofármaco debería de ser el tratamiento, el único tratamiento. Un recurso que tiene su espacio, eso no se puede discutir, pero no son el tratamiento.
¿Por qué?
Porque no curan nada. Es decir, los psicofármacos no curan. No han curado nunca, jamás, a una persona deprimida, una depresión, un trastorno esquizofrénico. No, los psicofármacos no curan. Los psicofármacos producen estados mentales alterados, estados mentales diferentes, que pueden ser preferidos, que suelen ser preferibles a las manifestaciones del sufrimiento de esa persona. Pero no le van a curar. Entonces, como repito muchas veces, la depresión no está en tu cabeza, no está en tu cerebro, la depresión está en tu vida. Y los psicofármacos no van a cambiar tu vida.
O sea que si solo se hace psicofármacos, la ansiedad, la depresión, si no sale por un lado, saldrá por otro.
Es así. De hecho, eso es exactamente así. Cuando somos capaces de mirar la biografía de una persona, la historia clínica incluso de una persona, lo que vemos es exactamente eso, ¿no? Un fenómeno que en medicina se llama emigración o sustitución. Entonces, un síntoma se cura, entre comillas, ¿no?, con un tratamiento farmacológico y aparece otro. Y después aparece otro y otro y otro. Si nos encontramos con una imagen habitual en nuestros hospitales, que son personas que llevan toda la vida de especialista en especialista, ¿no?
Sí, esto me recuerda, leía el otro día que se está estudiando las posibilidades del famoso Ozempic o de Wegovy con otras finalidades, por ejemplo, para tratar las adicciones. Sí. Y leía un experto que decía, cuidado, porque esto puede ayudar, pero si no hay un tratamiento global, la adicción saldrá por otro lado.
Es evidente, decir, eso es absolutamente evidente.
Como decía usted, emigrará.
Emigrará, exacto. Sí. Las adicciones son la manifestación de un conflicto biográfico, de un conflicto histórico. Como alguno de mis pacientes adictos me ha dicho en alguna ocasión, la heroína no es mi problema. La heroína ha sido mi solución. El problema era lo que yo tenía en mi casa. El problema era mi vida. y la heroína en su momento fue una solución. Como tantas veces en la historia de la humanidad, adoptamos soluciones que luego se convierten en otros problemas. Pero inicialmente la droga es todas, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido intentos de solución. Pues eso es lo que planteamos con muchos de los trastornos mentales, ¿no?
En el caso concreto de la ansiedad, ¿se identifica demasiado a la ligera? ¿Usted tiene ansiedad?
Sí, se identifica absolutamente a la ligera. Con muchísima frecuencia la persona viene ya autodiagnosticada, ¿no? Las redes sociales lo hacen. La ansiedad ahora mismo se diagnostica sobre todo en TikTok. Yo hablo de TikTok como si lo conociera. Quiero decir, no he entrado jamás en esa red social, pero forma parte del conocimiento general, ¿no? Y lo que todos somos capaces de decir es que, porque además muchas pacientes te lo dicen, ¿no? Que no deberían ni siquiera ser denominados pacientes, pero muchas personas que llegan a nuestra consulta lo dicen. Yo tengo, he estado en TikTok y he visto que tengo ansiedad. Bueno, que tengo ansiedad o cualquier otro diagnóstico, claro.
¿Cuál es la ansiedad, de verdad? Un paciente que tenga ansiedad, de verdad.
Es un paciente que olvídate por un momento, vamos a hacer un juego, olvídate de la palabra ansiedad, ¿no? La ansiedad otra vez es un diagnóstico y como todos los diagnósticos son construcciones intelectuales que nos hemos inventado los supuestamente expertos. Olvídate de la ansiedad. Vamos a hacer un juego. ¿A qué tienes miedo? Ya está. Es decir, ya, no vamos a hablar más. Aquí vamos a hablar de lo que tú digas, faltaría más. Pero sí, te digo, con mi paciente, claro, ¿no? El juego que le propongo a mi paciente, no vamos a utilizar más la palabra ansiedad. Vamos a ver en qué circunstancias, cuándo, cómo, cuándo empezó. ¿Cuándo empezaste, ¿no? Y en qué esto, de, en qué circunstancias y cómo es. Y vamos a ver, básicamente, a qué o de qué tienes miedo. Y en lugar de ansiedad, vamos a hablar de miedo.
Y cuando un paciente dice, es que me da miedo el mundo ahora mismo, pongo las noticias y escucho a Trump y escucho a Putin y escucho a Netanyahu y todo esto me da un miedo atroz de que mañana la vida como la conozca haya cambiado.
Claro, vamos a ver qué recursos no tuviste. Vamos a ver qué recursos no te dieron, qué recursos no tuvisteis. Vamos a poder a ver cómo lo podemos manejar eso, ¿no? Porque ese miedo lo hemos tenido todos. Yo he vivido, claro, toda la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Y tuvimos problemas importantes en la España en la que yo nací, no te la puedes ni imaginar. O sea, había motivos para tener miedo. Y ese miedo lo manejábamos, lo podíamos manejar, teníamos otros recursos, ¿no? Y lo que ocurre es que ahora también probablemente la mayor parte de esas personas que me dices además que son así son personas jóvenes. Eso es. Pero la gente de mi edad, poca gente de mi edad tiene ansiedad en la consulta. Son personas muy jóvenes de TikTok. Entonces la cuestión es que vamos a ver cómo podemos darte recursos. A ver qué te pasó también. ¿Qué te pasó? La pregunta que tenemos que cambiar en psiquiatría, en medicina, en psicología, la pregunta que tendríamos que aprender a cambiar en la clínica es el qué te pasa, que responde a un modelo biomédico farmacéutico, cambiarla por el qué te ha pasado. A ver qué te ha pasado, para que ahora fenómenos que no puedes controlar de ninguna manera te desorganicen de esta manera, de esta forma. O sea, vamos a ver qué es lo que te ha pasado y vamos a ver qué es lo que te falta.
Claro, pero la respuesta a esta pregunta es complicada, ¿no? Y son horas y horas de terapia.
Claro, esa es la alternativa. Tampoco tantas, ¿no? La terapia ha evolucionado mucho en los últimos años y ahora tampoco necesitamos demasiados años de terapia. Eso es de las películas de Woody Allen y eso es cómo se empezó la psicoterapia con Freud, claro, pero de esto han pasado 150 años, ¿no? Y ahora se hacen terapias mucho más cortas. En todo caso, la psicoterapia se ha demostrado hasta el aburrimiento, que tiene un retorno social de la inversión muy, muy positivo. O sea, es mucho más barato hacer psicoterapia que tener a personas crónicamente tomando fármacos y crónicamente invalidadas en ocasiones, ¿no?
O sea, habría que hacer también más pedagogía de la necesidad de terapia.
Sin duda, sin duda.
Una vez un amigo me dijo, ¿no tienes la sensación que los que vamos a terapia vamos para soportar a los que no hacen terapia? Pensé, no está mal tirado un poco.
Es posible.
¿Y el estrés? ¿Qué papel juega el estrés?
El estrés también es el estrés juega un papel absolutamente fundamental, biológico. Tú te has levantado esta mañana de la cama porque estás estresado. Es decir, el estrés no es un trastorno, el estrés no es una enfermedad, el estrés es una respuesta. Es una respuesta al organismo ante estímulos que te permiten estar vivo. No puedes estar vivo sin estrés, ¿no? Entonces, tú te levantas esta mañana y todo lo que estás haciendo ahora mismo, estás hablando conmigo, pero estás pensando también en que no nos podemos ir de tiempo porque esto tiene que terminar en un momento concreto. Esto fue una parte de la vida. Esto también ha sido así toda la vida, ¿no? No tiene mayor problema. El problema está cuando, de una forma interesada, a todas estas respuestas completamente normales de la vida, se medicalizan, se psiquiatrizan. Entonces el estrés se convierte más o menos en una enfermedad, ¿no? Tú que tienes estrés, claro, claro que tienes estrés. Pero lo tienes tú otra vez o esto que tú llamas estrés no es más que una respuesta sana, adaptativa, al estilo de vida en el que vives, ¿no? Claro, la cuestión no es entonces que tú manejes tu estrés. Otra vez, como decía antes Yayo Herrero, ¿no?
Sí.
La cuestión es que vamos a ver qué está haciendo el entorno, el contexto en el que vives, para que tú estés todo el día estresada.
Claro, por eso decía que las dos conversaciones que estamos teniendo se parecen bastante en este sentido.
Sí, estaba escuchando unos minutos de ella y me parece que son que es fundamental, exacto. Sí, que me, confirma todo lo que ella cuenta, lo que se refiere al daño del contexto en el que vivimos en la salud. En la salud con mayúscula, porque salud solamente hay una.
Claro, porque ella comentaba también estos intereses en la vida que decía ella, y usted ahora mismo lo acaba de mencionar. Ahí usted defiende que hay un gran interés, en este caso empresarial, de las farmacéuticas, en claro. Medicalizarlo absolutamente todo.
Claro, sí, eso es algo que se entiende bien, que todos los médicos lo sabemos, que todo el mundo lo sabe, exactamente igual que hay otros intereses empresariales en todo lo demás, ¿eh? O sea, criminalizar solamente a las farmacéuticas tampoco nos ayuda. Las farmacéuticas son simplemente sociedades anónimas cuyo único objetivo es obtener dividendos. Pero eso ocurre exactamente igual con las tecnológicas, claro, con la industria alimentaria, con la industria del ocio. Todas vivimos en un entorno, en un contexto en el que todos son empresas intentando exprimir al individuo hasta niveles imposibles de imaginar hace algunos años, ¿no?
Entonces el problema es el sobrediagnóstico. Diagnosticamos en exceso
Es el sobrediagnóstico y la sobremedicación. Pero eso no solamente es en psiquiatría. Eso ocurre casi a cualquier otro médico de cualquier otra especialidad. Le podrías preguntar lo mismo y casi todos te dirían que sí, que están sobremedicándose cosas que no deberían medicarse, ¿no?
Volviendo a la cuestión del estrés, usted decía, ¿sientes estrés? Pues claro, pues con esta vida que tienes vas a sentir estrés. Exacto. Con lo cual hay que cambiar el estilo de vida.
No hay duda. Es decir, que realmente
o sea, ya no queremos solo la terapia, sino hacer cambios importantes en
sí,
tu
la
vida.
Sí, la terapia es otro recurso, ¿eh? Claro. La terapia es otro recurso. Tampoco podemos seguir planteando que algo que me preguntan de vez en cuando, entonces, ¿todo el mundo debería ir a terapia? No. Todo el mundo debería de vivir mejor, en mejores condiciones. Esto es, mientras sigamos otra vez tan desconectados de la naturaleza, no tengamos árboles, no podamos salir a tomar, respirar aire puro, a tomar el sol, no, sigamos comiendo basura, con empleos en precario absoluto, con esa angustia de no poder pagar el alquiler, seguiremos estresados, por mucha terapia que hagamos, ¿eh? Por mucha terapia, y a su vez mandar a la población a hacer terapia, igual que a tomar medicamentos, es considerarles a ellos, a la población, considerarles deficientes, están estropeados, ellos son enfermos. No es verdad, no siempre es así, de ninguna manera, no. Este tipo de respuestas son seguramente respuestas absolutamente normales al estilo de vida al que la población está soportando, ¿no?
La alimentación, usted mencionaba ahora, también es importante. En su libro dice que hay determinadas depresiones que se tratarían mejor con una mejor alimentación, con pescado azul, por ejemplo, antes que con el Prozac.
Pero sin duda, quiero decir, eso no es una opinión personal, eso está perfectamente documentado. Lo que ocurre también es que la medicina contemporánea, estos datos, esta documentación, esto que llamamos el conocimiento ignorado, este conocimiento científico está apartado, está sesgado, entonces solamente se transmite en medicina, solamente se transmite un conocimiento científico que tiene a su vez una aplicación económica clara, ¿no? Pero esto está bien demostrado, como salir a caminar por la mañana, a primera hora de la mañana, que te dé el sol de la mañana, es tan eficaz como un antidepresivo para tratar las depresiones leves o moderadas, que son el 90% de las depresiones que se tratan, ¿no? Hay un profesor de aquí, de Barcelona, que conoces toda seguridad, Joan Ramon Laporte, claro, un libro fantástico, también sí. Se llama La sociedad intoxicada, ¿no? Exactamente, sí, él lo que dice es que cerca del 90% de los antidepresivos que se utilizan en España, que cada día se utilizan más, aproximadamente el 90% de los antidepresivos son innecesarios. Son innecesarios, estoy completamente de acuerdo con él.
Todo esto también tiene un chip social muy grande, ¿no? Que es que seguramente, no sé si por TikTok o no, pero buscamos una receta inmediata y fácil. Claro, a todo lo que nos pasa.
A todo lo que nos pasa. Exacto. Como decía Bauman, el premio Príncipe de Asturias hace muchos años, ¿no? Sigmund Bauman. En este modelo de vida en el que estamos, cualquier idea de felicidad termina en una tienda. Hemos conseguido aquello que decía Kettering, ¿no? Del presidente de la General Motors, sí. ¿No? Que para conseguir la prosperidad económica era imprescindible tener a la población en un estado de permanente insatisfacción. Entonces, hemos creado esto. La población está permanentemente insatisfecha y necesita satisfacer sus necesidades, que hace años teníamos un poco más de paciencia. Ahora no la hay, y ya está. Entonces hay que resolverlo todo muy deprisa, con una etiqueta además, y sobre todo pues eso, con un medicamento o con otra cosa, o sea, comprando algo, básicamente, ¿no?
Comprando algo.
Comprando algo. Sí, sí, es exactamente así. Es a la base del consumo y a la base del crecimiento económico, claro, que caracteriza el modelo. Mm. El modelo de vida. El modelo de vida en el que vivimos, que por cierto es un modelo que hemos elegido, también, claro. Mm. Claro, que hemos elegido entre todos.
¿Hay algún momento también en que usted habla de los médicos de cabecera, por ejemplo, y usted sí. dice que el no te preocupes de un médico no ayuda?
No, no ayuda nada. Claro, nada. Claro, no ayuda nada. Lo que pasa es que los médicos, mis colegas, yo los considero siempre una de las víctimas de todo este sistema, ¿no? Son hacer una medicina heroica. Me parece ahora mismo que es. Yo no lo hago, claro. Y me parecen unos héroes hacer medicina ahora, atención primaria es
heroico. ¿Por qué? ¿En qué sentido?
Porque no tienen tiempo. Yeah. Es decir, ellos saben, ellos, todos mis compañeros, he tenido cientos de alumnos y conozco, claro, a cientos de médicos de diferentes especialidades y ellos lo saben, todo lo que yo cuento en el libro y todo lo que estamos comentando aquí, ellos lo saben perfectamente, pero tienen 10 minutos para cada paciente. Con lo cual, ¿qué hacen? Pues recetar un medicamento, no tienen otro, no tienen otro recurso, ¿no? Y decir cosas de este estilo, desde su mejor voluntad y con mucho cariño, no te preocupes, no. ¿Cómo no me voy a preocupar? Sí. Lo que podríamos decirte es que podríamos plantear, sí, esto es para preocuparse, pero bueno, nos vamos a preocupar juntos, claro. ¿No?
El mío, mi médico de cabecera, un día me dijo que la frase más habitual en la consulta es: doctor, no sé qué me pasa, pero no estoy bien.
Exacto, eso es exactamente así.
Y fíjate, es el resultado de todo esto que comentas.
Sí, pero fíjate, voy a hacer un matiz, eso es exactamente así, pero no, te voy a hacer un matiz. En mi experiencia, y esto me lo han enseñado mis pacientes, que es quien más me ha enseñado, claro que lo saben.
Claro.
Claro que lo saben. Es lo que nosotros llamamos es lo sabido impensado. No sé lo que me pasa, pero no estoy bien. No, cuando yo puedo, tengo un poco más de tiempo y puedo hablar con el paciente, lo que él me dice es que claro que sabe lo que le pasa. Lo sabe perfectamente. Sí. Lo que sabe también, porque esto entre todos lo hemos enseñado, sabe que no tiene tiempo para contármelo. ¿Sabes? Sí. Que mientras me lo está contando yo tengo que estar tecleando en un ordenador porque tengo obligatoriamente que rellenar una historia clínica centralizada. Todo eso el paciente lo sabe, pero los pacientes saben perfectamente lo que les pasa y saben que su ansiedad tiene que ver con su vida y que su depresión tiene que ver con su vida y que la adicción a opiáceos también tiene que ver con su vida. Lo saben todo y que su trastorno por dolor crónico tiene que ver con el abuso infantil que vivió, ¿no? Con su historia adversa infantil. Lo saben perfectamente. Lo que no saben es cómo contarlo. No saben contarlo, no saben pensar en ello, no saben asociar. Eso es lo que no saben, claro, ese sería nuestro trabajo. Pero ya lo creo que saben, sí, sí que saben lo que les pasa, sí. Ahora estoy seguro que alguno de nuestros oyentes está pensando en eso y está diciendo, sí, claro que lo sé, claro que lo sé. No sé cómo contarlo, pero claro que lo sé.
Y en esto ayuda la terapia que comentaba antes, ¿eh?
Ayuda simplemente que podamos decir esto, o sea, que le demos permiso a esta persona para que se... que sí, que es claro que sabes lo que te pasa. Mm. Sí, y tienes razón. Y lo que me estás contando ahora, sabes dónde empieza y cuándo y cómo lo sabes perfectamente.
Lo que pasa es que la terapia también un poco, por lo que dice, también debería ayudar a naturalizar según qué sentimientos o según qué momentos. Es. Bueno, lo digo por lo que decía del estrés. ¿Estoy estresado? Pues sí, pues eso. Bueno, pues...
¿Y qué esperas?
Exacto.
¿Y qué esperas? ¿Qué esperabas?
Sí, es como cuando alguien está triste y dice, no, no puedes estar triste. Bueno, ay, pues estoy triste.
Claro, exactamente. Sí. Estoy triste porque me está pasando esto, ¿sabes? Sí. Y si en lugar de decir estoy deprimido, permitiéramos que la gente dijera estoy triste y además le preguntásemos por qué está triste, qué ha ocurrido... Pues seguramente eso para empezar es muy terapéutico y ya está, y dejaríamos de hacer un diagnóstico de depresión, ¿no? Pero es así, claro, estoy estresado, sí, claro, ¿cómo no vas a estarlo? Fíjate, cuéntame un día, cuéntame, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche, cuéntame tu día y según te lo está contando te estás estresando tú también, ¿no?
Claro.
Según te lo cuenta. ¿Cómo no vas a estar estresado? Claro, la cuestión no es que tú estés, que tengas un déficit, no es que te falte serotonina, que te sobre dopamina, no, qué va. No es eso. También, pero eso es posterior. Primero te deprimes y luego se afecta la serotonina. Eso ya se sabe, que ese modelo de que la depresión tiene que ver con una alteración de la serotonina, eso ya hoy sabemos que eso es falso, ¿no? Entonces, pues claro, estás triste, estás angustiado, tienes ansiedad, tienes estrés, porque todo eso está en tu vida, no está en tu cerebro, está en tu vida.
Doctor José Luis Marín, muchísimas gracias.
Un placer.
Per acompanyar-vos avui a Matia Catalunya Ràdio. Ha tret el llibre aquest, La salut mental no existe, la salut sí, cómo integrar cuerpo y mente para vivir mejor, que es el objetivo, intentar vivir mejor entre todos.
Que nos dejen.
Exacto. Doctor, muchas gracias.
Gracias a ti, muchas gracias.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat.
gestors administratius col·legiats.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Aquesta primavera, equipa't amb els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les marques més bones d'electrònica i electrodomèstics.
I també un 20% en aires condicionats.
Emporta televisors, portàtils, mòbils, neveres, rentadores...
I tot amb els nostres tecnovantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins al diumenge 26 d'abril a la botiga Web i App del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica.
Que guai, no?
3CAT en viu. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix... I amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
Anys 1936-1939.
I què en saps de l'àvia a la guerra?
Sé poc.
No en sabem gaire res, eh?
Jo en sé molt poca cosa.
Els avis que van viure la guerra van callar per sempre.
Però en sèrio, això li va passar al meu avi? És com no m'ho puc creure.
Ara, però, els seus nets són tot orelles.
M'has deixat parat.
Ai, per favor.
Quanta guerra, amb Eloi Vila. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit, estrena.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir d'un quart de vuit, Mònaco-Barça.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nou de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Vinga, aquesta hora saludem la periodista Sílvia Coppola.
Hola,
què tal, com
bon
estàs?
Dia, molt contenta d'estar aquí.
I el filòsof Oriol Ferrés, què tal, Oriol?
Hola, bon dia.
Per reflexionar una mica sobre l'actualitat de la setmana. Comencem per l'espina de la setmana, Oriol, què ens has portat?
El concepte, és a dir, mira, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha defensat aquest dimecres el concepte de prioritat nacional.
Sí, senyor.
Concepte que estava inclòs en l'acord signat amb el Partit Popular a Extremadura. Alegava, Santiago Abascal, que els espanyols pateixen una discriminació davant dels immigrants a l'hora d'accedir a habitatges de protecció oficial o a ajudes socials. Atenció i alerta amb això, una discriminació. Són els espanyols els que estan discriminats, segons Abascal. Jo, sobretot, m'he volgut centrar en aquest concepte, el de prioritat nacional. I volia fer 5 consideracions.
Vinga, Freddy. La primera.
La primera. A veure, prioritat nacional, prioritat. Això té a veure amb precedència i amb preferència. D'entrada, era bastant obvi, a mi em feia pensar amb el tristament famós primer els de casa. No sé si això us sona.
No, i tant.
Per això s'havia arribat a dir també, primer els de casa. Que, de fet, la dreta populista extrema, o els ultres, no ho han inventat ara, això. Això ja té molts anys. I si anem enrere en un país veí com és França, podem trobar el Les Français d'abord.
Oui.
Que, efectivament, això, a part de ser un llibre de Le Pen, és el primer Le Pen, va ser també una campanya per dir que han de tenir prioritat, precedència i preferència els que són autòctons, els que són nadius, els que nacionalment estan definits com a aquella col·lectivitat que no s'ha d'embrutar i s'ha de separar de tot allò que ve de fora, que és l'estranger, l'immigrant, i tot allò que, d'alguna manera, genera aquesta mena d'amenaça. Per tant, el primer element era aquest de prioritat nacional. Segon element. Això té a veure amb un pacte, i és curiós, perquè quan s'assigna un pacte, després s'interpreta.
I tant.
El PP, per exemple, ha dit que ells parlaven d'arrelament. És a dir, que ells no volien fer res il·legal, sinó que simplement estaven dient que aquells residents acreditats o nouvinguts o ciutadans havien de demostrar que, d'alguna manera, tenien un arrelament suficient amb anys per tal de poder rebre aquestes ajudes socials. Immediatament després, Vox ha dit que no, que ells parlaven de prioritat nacional. Per tant, fixa't en això, que jo no sé fins a quin punt, ho hauria de dir un jurista, però jo penso que discriminar per origen està en contra de l'ordenament jurídic vigent, està en contra de la llei d'estrangeria, segurament en contra també de la Constitució, perquè tu no pots dir que una ajuda social la pot rebre primer només aquell que és autòcton. És a dir, això ara mateix és il·legal. D'altra banda, això ens porta a la tercera consideració, que és un concepte acadèmic, que és el de nativisme, que l'ultradreta aprofita d'alguna manera per anar estrenyent les solidaritats. L'anell de solidaritats cada vegada és més estret. I queden fora, inclús dintre de la mateixa ciutadania, o aquells que són residents acreditats, tots aquells que són estrangers, o que són de fora, o que són immigrants. Per tant, en un context de recursos escassos, ells diuen, no, home, han de tenir prioritat els que són de casa, els que són d'aquí, els nacionalment definits. Per tant, d'alguna manera, ja estem fent, i això em porta ja, diguéssim, a la cinquena consideració, ens porta a dir que, efectivament, estem discriminant aquells que venen de fora. I que, per tant, les paraules, definir el nacional en contraposició a l'estranger, no només és una qüestió merament objectiva que descrius un fet, sinó que té una càrrega emocional i que, com diu un teòric, Cas Madi, que es dedica a estudiar la ultradreta, són termes subjectius que fan coses, que marquen l'agenda política de tal manera que comencem a estar acostumats a rebutjar i a deixar fora tots aquells que cauen fora de la nostra solidaritat.
Clar, i aquí el concepte de nació, també, no?
Efectivament, mira, això segurament la Sílvia té coses a dir-nos sobre això.
Bé, doncs arrenco amb la frase de la setmana, gràcies,
sí.
Oriol, enllaçant...
Carai, quin passe de gol, que us heu fet,
Això
aquí és amb el Barça de Flick.
Agafant també la mateixa idea de prioritat nacional, perquè en el context que s'ha fet servir es referia a posar en primer lloc prioritat a les persones autòctones d'Espanya davant de les persones que han arribat de fora, i s'utilitza l'adjectiu nacional en castellà. I per què es diu nacional? En realitat no s'ha dit la prioritat dels autòctons o de los nacionales, perquè, és clar, si fossin les persones, oi, serien persones nacionales, perquè és com vam conèixer les persones que estaven a favor dels colpistes de Franco contra la República. Els franquistes eren els nacionales. I després la idea de nacional ens vol fer sentir i pensar a Espanya com una nació més com una l'Estat, que és efectivament com ho recull l'article 2 de la Constitució espanyola, que diu la Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols. Aquí un apunt. Jordi Pujol, el president, deia que Catalunya és una nació, el que no estic segur és que ho sigui Espanya. Diríem, qüestionava que Espanya fos una nació en el mateix sentit, o única. Com bé deia l'Oriol Ferrés, en termes generals de teoria política i sociologia, s'accepta que nació té un component emocional i identitari més fort que Estat. Nació és identitat, cultura, pertinença, emoció col·lectiva, símbols com el Sant Jordi d'ahir, roses, llibres, caliu, afectes, sentiment de pertinença. Estat és una estructura jurídica, política, remet a institucions, lleis, administració, poder polític i govern de territori. La realitat, diríem una realitat molt més aliena emocionalment i freda, perquè parla de com s'organitza el poder. És per això que diuen nació. I no és casualitat, diríem, que es parli de prioritat nacional, no? En el sentit d'anar-nos empenyent a un sentiment, el de fer-nos sentir integrants i pertanyents a la nació espanyola. I amb això enllaço...
Sí, amb la frase.
Amb la frase que els oients de Catalunya Ràdio encara no han sentit.
Yep.
Ep. Que la va dir dilluns passat Federico Trillo quan va venir a gravar-nos al divan, que s'emetrà aquest diumenge a les 9 de la nit, just abans que anés al Círculo Ecuestre a presentar les seves memòries, Memòries de Antayer, publicat per Deusto. La sentim.
Venga. Quan vostè va veure com la policia espanyola pagava les àvies i els joves a l'1 d'octubre, què va sentir?
A ver, no sé lo que hacía la policía, porque al final ni me enteré de lo que pasaba, ¿no? Porque la policía la trajeron aquí, la metieron en un barco con los piolines, luego lo soltaron...
No ha vist mai les imatges de la policia pagant a la població que anava a votar l'1 d'octubre, senyor Trillo?
No, però votaron, ¿no? No
votaron. Sí, votaron, sí, i la policia els va pagar, sí.
Media hora. Jo crec que...
Vol dir que si és mitja hora és poc. Em consta, hi ha una part que sí que és certa, que a la tarda no van pagar. No sé si va ser que Angela Merkel va fer una trucada al senyor Rajoy, però és com si em digués, si només peguen mitja hora, doncs no és tan greu. Per això jo li dic, què va sentir vostè quan va veure que es pagava a la població per votar?
Una tragèdia. No me gustó nada y creo que fue un error. Pero mayor error fue convocarlo y celebrarlo, ¿eh?
Molt bé, aquí hem vist, diríem, la versió més llarga d'aquest tall, que al mig hi ha un moment que li dic, escolti, és que a Noruega, doncs, a 5 partits van aprovar un text en contra. Sí. I vaig pensar primer de tot que
molt
quan...
Molt tema de mitja hora, eh?
Sí, media hora.
Va ser bé, no
era com
res.
Si volgués dir que la policia espanyola havia pagat, sí, però poquet. I vaig rumiar que no, era veritat. La policia va estar pagant a centres de votació de tot Catalunya tot el matí i també a primera hora de la tarda. Li vaig preguntar què va sentir, i ell, que és doctor en dret, no li vaig demanar si era il·legal, si atemptava contra els drets humans, els preceptes dels 10 manaments, ell que és de l'Opus, i vaig adonar-me que havien pagat els votants de l'hora a mitja hora, era valorar-ho quantitativament. Si és mitja hora no passa res, i si són 10 hores sí. Per tant, jo vull fer notar que s'ha de valorar qualitativament. La policia no ha de pagar les persones que voten. I en aquest sentit, a veure, és que aquest home és una persona que té molta cultura, diríem, que ha escrit sobre Shakespeare, El poder polític en los dramas de Shakespeare, El censor de Shakespeare, que cita Antonio Machado i Miguel Hernández, no? Però que sempre, per exemple, quan vam parlar de l'Estatut del 2006, ell es va reconèixer com l'impulsor de retallar-lo, no? Perquè deia que això de cap de les maneres podia ser. Diríem que aquell text que havia sortit de les Corts, no? No podia arribar a la població, perquè sempre hi ha aquesta idea de la prioritat nacional. I llavors jo arribo a dir-me, prioritat o supremacia, que no són sinònims, eh? La prioritat fa referència sobretot a l'ordre o a la preferència en el temps, no? Indica què s'atén primer, eh? Però, en canvi, la supremacia indica que una cosa preval per damunt, diríem, de les altres, i sovint comporta que allò que és inferior no pot contradir allò superior. Diríem, jo crec que es comença parlant de prioritat perquè, de fons, el que hi ha ja és la supremacia.
Això, Oriol, una mica el que deies tu abans, eh? És a dir, aquests conceptes polítics com la nativitat que deies abans, eh? El nativisme,
exacte. Sí, que això acaba fins i tot discriminant entre ciutadans. Això ho hem vist en l'extrema dreta, per exemple, a França. És a dir, gent que ha nascut en el país, en canvi, són considerats igualment estrangers. Perquè, o gent que té la ciutadania però que ha nascut fora, són també considerats estrangers. Perquè, en el fons, és un terme artificialment creat per marcar una frontera respecte als que hi ha una cultura homogènia, que se senten identificats, aquest element emocional que deia la Sílvia, i tot allò que queda fora. I aquí no només estem fent una diferència, és més que això, és una oposició. És a dir, és posar un mur respecte a la contraposició d'un nosaltres i uns altres que són hostils.
I hem vist com la Policia Nacional Espanyola ahir va tenir un estand a la Rambla de Catalunya. La Moncloa l'ha defensat, ha dit que la policia també és cultura. El delegat del govern espanyol a Catalunya, el Carlos Prieto, ha dit la policia també és cultura i sense cultura no hi hauria llibertat. Doncs ja ho veiem. Les pegaron media hora, però sense policia per Sant Jordi a Catalunya no hi ha llibertat.
Sílvia, Oriol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.